Buenos días, amigos auditores de las emisoras de la Universidad de Santiago. Una semana más y sigo igual, como se dan cuenta ustedes, pero como dice el dicho, el circo tiene que continuar, hay que seguir haciendo el programa, no podemos perder esta oportunidad que nos da esta emisora, Ricardo Hinojosa en los controles, de perder esta hora que tenemos con don Jorge Cáceres. Hoy día felizmente tenemos a Jorge Cáceres aquí, gran apoyo y gran productor de esta radio a mi derecha. ¿Cómo está don Jorge? Está mejor que yo, parece.
Sí, yo no perdí la voz.
Ya.
La razón es que fue otro tipo muy particular.
Perdió el ánimo. Está desanimado.
Está desanimado. Yo creo que escuché el sábado y me produjo una pena, en cierto modo, por escuchar tu voz de ese modo tan maltratada que la tienes tu voz.
Claro.
Tú que trabajas con la voz.
Sí, desgraciadamente tengo una amigdalitis cerrada, obstructiva, con un virus, y yo ese día vine a ayudarte a ti, y me encuentro que tenía dos invitados acá importantísimos. Dos invitados que no podíamos perder.
Por supuesto.
Y no podía. Vino Elena Valdivia, que había venido la semana pasada y que le había tocado una protesta y a la entrada de la universidad y le cayó una bomba lacrimógena cerca. O sea, toda una tragedia. Y Osvaldo Cádiz, que venía a avisar su programa.
Su evento sobre Maule.
Sobre Maule, que también me lo perdí porque estuve enfermo ese día. Y
¿No fuiste?
No pude ir, desgraciadamente. Le agradezco a Osvaldo la gentileza que...
Yo tampoco pude ir.
Claro, yo estuve ese día, hubo elecciones en Anfolchi. Vamos a conversar un rato más de Anfolchi, elecciones en Anfolchi, y ahí me agité bastante. El caso, me fui a la casa, teóricamente, a descansar un poco y volver a ver el espectáculo de Maule, pero desgraciadamente no pude ir. Que dicen que fue maravilloso. Así que, bueno, me van a disculpar, pero yo quería conversar hoy día de ese programa, que no dudo que ha sido excelencia, pero desgraciadamente no pude ir a verlo y veo que tú tampoco.
Yo tampoco pude, porque ese día justamente estaba el cumpleaños de mi hijo.
Ah, ya.
Imposible ir.
Ya. Bueno, amigos auditores, hemos recibido hartas cartas, Jorge, fíjate que nos han pedido temas. Y ha sido recurrente que nos pidan el tema que es nuestra característica, el famoso vals La Pobre Loca. Vamos a escucharle y podemos comentarlo un segundito.
En un humilde rancho, un guapo de quesito, viví una muchacha, la cual yo conocí. Pero una hermosa tarde, amándonos su nido, en busca de placeres, más tarde yo la vi. La vi entre los ricos, reina carcajada, pasando como reina allá en el cabaret, construyendo su vida con muchas trasnochadas, como una flor marchita destrozándose por él. Y tras allá en el rancho murió la pobre hija, la ausencia de su hija, su vida terminó. Y el padre entre sollozos y enorme sufrimiento, al ver su rancho solo, también lo abandonó. Pero la flor marchita pensó volver un día al rancho que dejara para pedir perdón. Mi padre me perdona, ella entre sí decía, y mi viejita al verse hablando el corazón. Todo allá en el rancho había terminado. El guaso sollozando al pueblo se volvió. Sentida en el camino encontró a una mujer que debido al cansancio caminar no podía. Tomó entre sus brazos para ayudarle en algo y luego a la mujer el nombre preguntó. Señor, soy Margarita, que vuelvo hasta mi rancho, en donde está mi padre para pedir perdón. Un día de locura abandoné mi nido, buscando los placeres que el pueblo me brindó. Pero el que ya he robado la hiel de la amargura, desecho los placeres por mi rechizo yo. Con los ojos abiertos y ahogando los sollozos, con frase de dolor el viejo murmuró. ¿A qué vuelves al rancho cuando tu madre ha muerto? Y al decir esta frase allí se desplomó. hoy vaga por los campos aquella pobre loca, como si aquello fuera su eterna maldición. Y ataca a los viajeros que cruzan los caminos y luego se arrodilla para pedir perdón.
Oye, este tema en su tiempo fue un hit de la época.
Indudablemente, y sigue siéndolo, porque la gente que le gusta la música chilena, indudablemente, siempre se acuerda de la pobre loca.
Es muy chileno este vals, ¿eh? Es muy chileno, no, criollo, yo no sé cómo llamarle, pero es chileno, y piensa que el autor es el famoso Críspulo Gándara, poeta popular, gran payador de Concepción, y él fundó los míticos Huasos de Pichidegua, y con los Huasos de Pichidegua justamente cantaba todos estos temas que él tomaba, era como la crónica roja de la época y la convertía en música.
Y tú la sacaste de un trabajo extraordinario que se llama La historia sonora de la música popular en Chile.
Claro, eso, ¿te acuerdas que es un libro fantástico que hizo el Juan Pablo González y Claudio Rolle? Que ahora sacó una segunda edición, ¿no?
Hasta 70 está hecho.
Claro, y ese es un estudio muy serio. Muy serio.
Muy profundo.
Claro.
Creo yo que es uno de los estudios sobre la música más interesante que ha habido.
Y además yo creo que es el único que hay, ¿eh?
El único que hay. Porque los demás son todas soberas. Son por encima. Aquí sí. profundiza Juan Pablo, que es un excelente estudioso.
Musicólogo.
Y Claudio Rolle, que es un historiador.
Claro que sí.
Ellos dos aportan una serie de informaciones que no se encuentran en otros libros.
Fíjate que ellos tomaron la música popular. Esta música, un poco lo que hablábamos la vez pasada de Lucho Barrio, la música de Lucho Barrio, esta música que se canta en restaurantes, que se canta, que la gente canta popularmente en los paseos.
Que se escucha,
claro. Porque de repente alguna gente se pone muy docta y analiza esas músicas que son tan lejanas, que no están un poco en el espíritu del pueblo. Y sin embargo, Rolle y González analizan esta música, fíjate, del año 20 al 50. O sea, toda la época en que empieza la música de los discos, empieza la radio, aparecen los conjuntos folclóricos, primero aparecen los conjuntos de huasos, los huasos cantores, y establecen toda una manera de escuchar música y de sentirnos chilenos.
Y ahí nacimos nosotros.
Claro, en ese.
Y allí, en esa época, emergimos nosotros como personas que escuchábamos, claro. Y nuestros padres influyeron bastante grande en nuestro gusto.
Claro, nosotros nacimos en esa época de los huasos cantores. ¿Te acuerdas? Yo nací, me acuerdo, en la música más antigua, me acuerdo yo, es la música española. Fíjate, la música española, uno escucha a radio, como aquí, nos deleita, por eso nos deleita, como que tenemos el gen. Como que nacimos, somos hijos de la radio nosotros.
Mi padre, que le gustaba mucho la música, pretendió aprender guitarra. Estudió guitarra con Raúl Idiarte, un guitarrista importantísimo de la década del 40.
Claro que sí.
Y allí, en mi casa, se escuchaba música. Mi padre era un hombre, un trabajador, y se había comprado un tocadisco de esos antiguos, 38.
Una vitrola.
Una vitrola, y allí escuchábamos los discos de cuecas. Y los discos mexicanos.
Fíjate, ahí tienes tú la música mexicana también, empieza a entrar, junto con el cine mexicano. Tú tienes un estudio sobre la música mexicana, ¿no, Jorge?
Sí, bastante.
¿Cuándo vamos a conversar en este programa?
Ay, te traigo algo.
No, tráelo a los auditores, a mí
yo
no.
Yo creo que, fíjate que hay un vacío todavía. Juan Pablo González y Claudio Rolle lo han tocado, pero bastante bien, ya, han insinuado.
Pero no han profundizado.
Falta todavía. Fíjate, hay 70 y tantos años de música folclórica, música chilena, mexicana.
A mexicana. Bueno, piensa que en el pueblo de Chanco todos los años se hace el Festival Guadalupe del Carmen.
22 festivales ya.
Y andan vestidos de mexicanos todos.
Así es. ¿Tú has ido?
No he ido, pero he visto reportajes y es impresionante como la gente...
Yo fui de jurado un año.
¿Ah, sí?
Fue impresionante. Fíjate que Chanco se transforma. Aparecen los huasos, que son muchachos y muchachas jóvenes que van a concursar.
Ya.
E intérprete. Buenas voces.
Ya.
Y también muy bien vestidos.
Es que ahí tienes tú el circuito de lo popular. Que el circuito popular, que tiene un ex extraordinario, que tiene ex artistas notables, no está en el sistema, po. Porque el sistema no impone otras modas, po. O sea, el sistema comercial, el sistema de las grandes industrias, nos obliga a escuchar un solo tipo de música, nos obliga e impone otra música.
Yo creo que el valor de esta historia que escribieron Juan Pablo González y Claudio Roy apunta a eso, a de rescatar, escarbar a dónde está el meollo de la música chilena.
Eso, interesantísimo. Y fíjate que, a propósito de eso, un grupo que vino a reverdecer laureles, no sé, podríamos decir, o a reencontrarse después de 38 años. Imagínate, Grupo Ancahual, que en este verano grabó un disco. Se juntaron los viejos tercios de Ancahual, después de un grupo nacido el año 1962, al 2010 son ¿cuántos años? 38 años se juntan de nuevo y graban, pero hasta con un criterio distinto, o sea, tratar de revitalizar justamente lo que hablábamos un poco, esta música popular chilena, que logró proyección, obviamente no le da mucha importancia.
Esta música de autor.
De autor, justamente. Pero ya esta música de autor, que ya no se reconoce el autor, ya la entendemos como chilena. Por ejemplo, cuando escuchamos La Manta de Tres Colores, nadie se preocupa que es de Clarita Soloera, sino que es una música chilena.
Pues yo he estado escuchando mucha música este último tiempo, y tú ves la diferencia que hay entre los músicos, los conjuntos de proyección folclórica chilena que toman solamente, pretenden tomar música de terreno, de Corea Octavo por ellos, pero ya han ido avanzando hacia la música de autor.
Popular, claro. Y vamos a escuchar, fíjate, de este grupo extraordinario en Ancahual, que se llama Más Allá del Tiempo. O sea, ellos se ubican, ponen el año 1962-2010, conjunto Ancahual. Vamos a escuchar una tonada, una canción tonada, A Twinkly Night.
Y la hay
Aquí ellos la ponen como canción tonada tradicional. Está tomada una grabación de las cuatro guasas, de las cuatro guasas.
De la década del 30. La segunda, claro. La final de la década del 30 eran famosas las cuatro guasas.
Las cuatro, o sea, fue la versión femenina de los cuatro guasos.
Correcto.
Como las cuatro brujas fueron de los cuatro cuartos, iban. Y fíjate, siempre salen estos movimientos feministas a imitar, no sé si imitar o a ponerse al lado.
Al lado, para no perder espacio.
Fíjate que ahora mismo pasa con los grupos chileneros de cueca. Está lleno ahora de grupos de niñas, que justamente las niñas, por ejemplo, las niñas, en su tiempo fueron las Torcasas, bueno, hay un montón, las Lulú de Pancho Gancho, o sea, las Perlas del Bío Bío Concepción, hay un montón de mujeres que ahora están haciendo una música que, entre comillas, estaría vedada a las mujeres, a las damas, porque es una música de prostíbulo.
Por la forma de cantarlo.
Claro, entonces yo no sé si realmente en el caso de la cueca chilena hay una forma femenina de cantarlo o una imitación, no sé.
Yo debo confesar mis pecados de juventud.
¿Qué hizo don Jorge?
Yo fui alguna vez a los Siete Espejos en Valparaíso, y allí cantaban cuecas, pero era en otro sentido. Yo creo que, digamos, las cuecas de como los conjuntos de prostíbulo eran totalmente distintos, eran para amenizar.
Pero, obviamente, o sea, no sé si, bueno, ese, fíjate, una, vamos, otro día vamos a conversar, pero para no perder la línea del programa, la tonada que vamos a escuchar de Trinquilinay, tomada de la canción de las cuatro guasas, la ponen como tonada tradicional, y yo tenía entendido que era el Esther Martínez.
Claro. Doña Esther Martínez era del equipo ese de...
Claro, estaba Esther Martínez, de Linda Araya.
Lelina Moreno.
Lelina Moreno. Y Esther Martínez fue la primera gran mujer concertista en guitarra.
Bueno, a Esther Martínez tuve la suerte de conocerla en el montaje de Martín Rivas, del año 54.
No en televisión.
No, pues era la propuesta que hizo el Teatro de Ensayo, dirigido por Germán Becker.
Ya.
Una excelente puesta en escena. Primera vez que se usaba el teatro, el escenario circular en Chile.
Ya.
Y una muy buena interpretación.
¿Y qué hacía la Esther Martínez?
Ella era la que amenizaba. Era la Elena, era la dueña del
negocio.
Los carros chicos. Los Elena Morino, la Morina.
Ya.
No, porque un personaje fue extraordinario.
Oye, pero, y justamente las cuatro guasas marcaron toda una época, y ese repertorio están recuperando a alguna gente, porque hicieron muchas cosas. Fíjate, me llamó un auditor, y tiene ese material de las cuatro guasas, de Linda Araya, así que un día voy a ir a la casa de él, voy a ver si puedo rescatar ese material y podemos hacer un programa.
Por supuesto,
y lo invítalo. Traemos. No, si lo voy a invitar, pero primero voy a ver qué material tiene realmente. Y porque fíjate que, ¿cómo somos el último reducto que hablamos de estas canciones,
yo
estas
creo,
temáticas?
Yo he estado escuchando bastante radio y creo que el viejo Ríos y el viejo Cáceres se recuerdan de estos temas que ya no se recuerda a nadie. Ahora, te lo digo honradamente, creo que podemos hablar con propiedad, porque tú eres casi un testigo completo de esta época, yo también.
Claro que sí, claro que sí. Don Ricardo Hinojosa, nuestro técnico de grabación, nos mira como si fuéramos extraterrestres, porque un muchacho joven, pues, que no tiene idea de esta cosa. Oye, y sabes que la semana pasada, antepasada, se dieron los premios Altazor, y permítame que sea autorreferente. Yo tengo un compañero de universidad, un profesor, que extraordinario intérprete de charango, que es Freddy Torrealba, que ganó el premio Altazor en interpretación. Porque Freddy Torrealba es uno de los más grandes charanguistas de América, diríamos, del mundo. En Bolivia, que es la patria del charango, considerado maestro. Imagínate, ser considerado maestro ya es cosa seria, y realmente un tipo talentosísimo, y yo traje de una producción de él que se llama Charango, el sur del charango, grabado el año 2003 por una Lerce, un tema, una canción de Ernesto Cabur, otro monstruo del charango, que se llama Alaracos. ¿Qué le pareció la maestría de Freddy? Cosa seria.
No es fácil, diríamos, reiterar esta forma de
música.
De música.
Claro.
¿Qué pasa con ella?
Mira, yo creo que el charango ha sido un instrumento que se ha impuesto en Chile. Acuerda, cuando éramos jóvenes no teníamos idea. Existía el charango. Yo diría, y el primer charango de haberlo visto yo por los años 64, 65. Y un grupo de jóvenes, esos años lo miramos, no sabíamos qué instrumento era. Creíamos que era una mandolina, creíamos que era cualquier cosa, una guitarrilla, no sabíamos qué era. Y fíjate que el charango, más que nada en Chile, se ha popularizado a nivel de grupos de proyección, porque mi impresión de que el hombre del norte, que es la patria del charango del norte, es la zona geográfica donde podríamos ubicarlo, no, popularmente no existe. ¿No?
En los conjuntos que alguna vez vinieron a San Bernardo, nunca vi charango tan fuerte.
No, pues, eran del montón.
Montón.
Y los primeros grupos no traían charango, ¿te acuerdas? El charango no llegaba a los festivales. Los primeros de Festivales de Talagante no veíamos charango, ¿te acuerdas?
Pero eran conjuntos, eran grupos de canto y danza.
Y eran de norte de verdad.
De norte, claro. Pero los grupos, cuando se instauró, fue cuando había empezado los grupos, los cuartetos, los grupos más pequeños.
Claro, ahí empezaron a aparecer estos instrumentos bolivianos netamente.
Bolivianos, o de influencia boliviana.
Claro. Y bueno, y este Freddy Torrealba, compañero de universidad, tengo el honor de ser compañero de él en la universidad, el profesor allá. Le mando un saludo, le mandamos en este programa un saludo.
¿En qué universidad hace clase usted, don Guillermo Ríos?
En la
Ríos?
Universidad Metropolitana de Ciencia y Educación, ex pedagógico.
Ya.
En el Departamento de Música tengo el honor, que todavía me soporta, y tengo una cuña chiquitita ahí de folclore. Estamos metiendo folclore.
¿Sigue haciendo arpa?
Arpa también, y hago teoría del folclore. Le estoy quitando su espacio, don Jorge. Usted es un hombre tan teórico.
Está bien. Tiene que haber diversidad.
No, unas pocas universidades que trata de hacer este espacio y para formar a los educadores, por lo menos que lleguen con alguna idea, que es lo que muchas veces lo hemos comentado, de que los profesores llegan a trabajar y no tienen idea de folclore, sin embargo el programa le exige que hagan folclore, pero no tiene formación. Entonces ahí de alguna medida los enrielamos, yo al menos trato de enrielarlos y darles la herramienta, en último caso, para que sepan dónde buscar. Te das cuenta, dónde buscar materiales, y eso es interesante. Y eso se hace el empeño. Y entre los instrumentos populares que se enseña está el charango. Hay rabel también, se está enseñando rabel. Yo enseño arpo popular. Panchito Astorga, extraordinario guitarronero y poeta, enseña guitarrón, enseña rabel, enseña guitarra traspuesta. Entonces, los muchachos, lo que les interesa, porque no todo les interesa, te digo, les interesa, siguen esos ramos que... Y se han hecho varias memorias de título sobre esos materiales, y es interesantísimo, fíjate que es muy interesante eso. Oye, fíjate, estamos en mayo y estuvo la Cruz de Mayo, la primera semana, que se celebra más que nada en el sur, en la zona más allá de Santiago. La Cruz de Mayo, todavía anda la gente por las calles cantando a la Cruz de Mayo, y estaba viendo, recorriendo mi discografía, que tú también la tienes. El disco Fe Popular de Osvaldo Jaque y su grupo Ayal tienen un tema que se llama Buenas Noches, Cruz de Mayo.
Pasen todos felices, en aumento de la gracia. Que pasen todos felices, en aumento de la gracia. A Dios gracias que llegué, a donde quería llegar, a verte bendita cruz y poderte saludar. Qué bonita está la cruz. Qué bonito el que la vio. Por la venia Jesucristo, con el permiso de Dios. Con la venia Jesucristo, con el permiso de Dios. A Dios gracias que llegué, a donde quería llegar, a verte bendita cruz y poderte saludar. Bajé la cruz de los cielos y se ponga sobre mí, para que en vida y en muerte hable y responda por mí. Para que en vida y en muerte hable y responda por mí. A los gracias que llegué, a donde quería llegar, a verte bendita cruz y poderte saludar. Me persigno con los clavos y me abrazo de la cruz, para que me favorezca el dulce nombre Jesús. Para que me favorezca el dulce nombre Jesús. A Dios gracias que llegué, a donde quería llegar, a verte bendita cruz y poderte saludar. Que viva la cruz de mayo, cogollín, cogollito de retamo, que los que estamos aquí las buenas noches te damos. Que los que estamos aquí las buenas noches te damos. Adiós, gracias que llegué a donde quería llegar, a verte bendita cruz y poderte saludar.
Oye, este tema, Buenas noches, Cruz de Mayo, me recordó cuando alguna vez fui con la señora Gabriela Pizarro a Leu. Fuimos a Leu y... No, perdón, disculpa, no, nos fuimos a Imperial, a Imperial. Y actuamos, me acuerdo, en una escuela. Y los niños estaban todos escuchándonos. Y Gabriela cantó varios temas y los niños no se motivaban, po. Entonces digo, la Gabriela, voy a cantar un tema que a lo mejor ustedes la saben. Y empezó a cantar esa típica tuna de la Cruz de Mayo, ahí viene la Cruz de Mayo, y todos los niños empezaron a corearla, porque en ese en Imperial los niños salen a recorrer buscando cosas para la cruz.
Y el único lugar donde vi la Cruz de Mayo fue en Tomé.
Bueno, Tomé. Doña Patricia Chavarría tiene un excelente trabajo sobre la Cruz de Mayo. Me acuerdo cuando vino el grupo, ¿cómo se llama el grupo que tenía ella? El grupo cuando tenía con, el primer grupo que hizo, Aucán. El grupo Aucán, que venía de Coronel, vino con Julio María Ángel y actuaron en el Teatro IEM. ¿Te acuerdas del buen Teatro IEM? Qué sí. Buen, que ahora es el Teatro Tarapacá, Normandía ahora.
Normandía.
Claro, y vino y trajeron la Cruz de Mayo, está hablando de los años 65 por ahí, pues. Y ella, con el grupo Las Quenches, justamente de Concepción, ha seguido promoviendo esto, y el grupo Las Quenches sigue saliendo a las calles para el tiempo, para el 2 o 3 de mayo, a cantar la tradición de la Cruz de Mayo.
El grupo Magisterio de Tomé lo hace también, sale a la calle ya a cantar la Cruz de Mayo.
Qué bonito, qué bonito. Uy, y otra cosa que tuvimos es la suerte de que nos regalaron el disco de el último trabajo de doña Margo Loyola, Otras Voces en Mi Voz.
Excelente disco.
Excelente disco. Fíjate que justamente trajimos un tema que es un San Miguelito, que es una danza que se llama San Miguelito, que parecida al cachimbo y que se daba mucho en los salones de pica del principio del siglo XX. Y sale un piano que yo diría que es doña Margo Loyola que está tocando el piano.
Yo creo que sí. ¿Ah? Es ella.
Escuchémoslo, ese San Miguelito con, de este disco extraordinario, Otras Voces en Mi Voz, con Margo Loyola.
Secretario de mis penas
si alerta está. ¿Cuándo será ese día, centinelal, que yo pise tus arenas y alerta está? Sargenterita, centinelaza, centinelita, centinelaza, y hagamos fuego de frente, centinela, y fuego a la retaguardia y alerta está. Y hagamos fuego de frente, centinela, y fuego a la retaguardia y alerta está. San Miguel, San Miguel, San Miguel al amanecer. San Miguel, San Miguel, San Miguel al amanecer. Que viva y que viva mi San Miguel, San Miguelito al amanecer. Que viva y que viva mi San Miguel, San Miguelito al amanecer. Adiós San Miguel de Piura, centinela, secretario de mis penas y alerta está. ¿Y cuándo será ese día, centinela, que yo pise tus arenas y alerta está? Centinelita, centinelaza, centinelita, centinelaza, y hagamos fuego de frente, centinela, y fuego a la retaguardia y alerta está. Y hagamos fuego de frente, centinela, y fuego a la retaguardia y alerta está. San Miguel, San Miguel, San Miguel al amanecer. San Miguel, San Miguel, San Miguel al amanecer. Que viva y que viva mi San Miguel, San Miguelito al amanecer. Que viva y que viva mi San Miguel, San Miguelito al amanecer.
Margot Loyola, la gran maestra, interpretando el piano.
Yo creo que este disco que nos regaló doña Margot Loyola es fundamental para este año que celebramos el bicentenario.
Sí, por lo que hablamos nosotros. Yo creo que es aquí está la música chilena de verdad.
Es un disco real, verdadero. Además, rescata un material que fue muy propio de Margot Loyola y de Osvaldo Cádiz, que fue toda esta región que sufrió el terremoto.
Claro, Maule.
Maule.
Ella es maucha, acuérdate. El papá era de Putú, que no quedó, que Putú quedó arrasado.
Indudablemente.
La casa de nuestra amiga Tilita en el suelo, la iglesia en el suelo, o sea, todo arrasado. Y está como que sale muy precisa este disco.
La próxima semana te voy a traer una novedad que estoy juntando con mis ex alumnos de la Escuela de Ingeniería de la China.
Ah, qué bien.
Y están justamente reencontrándose para ir a cantar a esos lugares donde se cayeron las casas.
Un apoyo cultural y un apoyo espiritual. Que eso de repente es más importante que lo material. Oye, pero fíjate que el día sábado pasado, que el día que me enfermé justamente quizás por haber ido, la ANFOLCHI, la Asociación Nacional de Folclore de Chile, tuvo su asamblea general extraordinaria, y además el día que hubo elecciones, cambio de mando, cambio de folio. Y fíjate, han pasado varios días, ha pasado menos una semana, y tenemos la suerte extraordinaria que aquí la nueva presidenta, porque están las mujeres están avanzando, pero
así veo.
La nueva presidenta ANFOLCHI, doña Luisa Pinto Celis, antigua colaboradora, una persona extraordinaria, de la historia histórica de ANFOLCHI, es la nueva presidenta y ha tenido la gentileza de venir a saludarnos. ¿Cómo estás, Luisita?
Muy amable por la invitación. Muchas gracias por esto. Y bueno, aquí estamos para contestar algunas preguntas que ustedes necesiten saber.
Y en el buen deseo de que la gestión tuya sea muy buena para que Folchi siga en este campo de la defensa de la cultura tradicional chilena.
Muchas gracias. Esperemos hacer un buen trabajo. La gente está muy dispuesta a colaborar. En Anfolchi siempre se da un espíritu muy solidario. Y por lo tanto, no nos van a faltar manos para
Luisita,
trabajar.
¿Estuvo peleada la elección?
Estuvo peleada la elección. Hace mucho tiempo que no teníamos candidatos dobles.
Cuéntanle al público, y a mí también, porque no fui. ¿Quiénes están en la directiva nueva?
En la actual directiva, en la presidencia, yo. Vicepresidencia la tiene don Guillermo Ríos también. Ya en alguna oportunidad fue nuestro presidente. Luego tenemos en Secretaría General a Érico Argel, también un antiguo colaborador. Y tenemos tesorera, una nueva integrante, que es la señora Consuelo Martínez. Y protesorera sigue Anita Luisa, que lo ha hecho muy bien. Luego tenemos algunos departamentos como capacitación, donde está la señorita Erika García. Comunicaciones sigue la periodista Carmen Borges. Y los otros departamentos, ya estamos en conversaciones para que puedan ser ocupados y que empiecen a hacer su trabajo. La gente tiene ganas y eso me gustó mucho. Están como muy dispuestos. Llegó gente joven, que también eso es importante porque ya estamos unos cuantos años nosotros ahí dando.
Somos pocos los jóvenes.
Sí, quedamos pocos. Sí, esperemos hacer
no
un buen
trabajo. Juicio.
Metámosle música.
Metámosle.
Dime pues, negra querida, dime si me has olvidado. Dime pues, negra querida, dime si me has olvidado. La fineza de tu amor, que nunca te haya fallado. La fineza de tu amor, que nunca te haya fallado. Ahora dime mi vida, ahora dime que cuando. Ahora dime que cuando, que por ti vivo penando, morena del alma mía. Que por ti vivo penando, morena del alma mía. ¿Quién sería ese dichoso que ha ocupado mi lugar? ¿Quién sería ese dichoso que ha ocupado mi lugar? Que la quiera con fineza como yo la supe amar. Que la quiera con fineza como yo la supe amar. Ahora dime mi vida, ahora dime que cuando. Ahora dime mi vida, ahora dime que cuando. Que por ti vivo penando, morena del alma mía. Que por ti vivo penando, morena del alma mía. A la sala del crimen y le pregunté al fiscal. Subí a la sala del crimen y le pregunté al fiscal de que le era una morena si es delito criminal. De que le era una morena si es delito criminal. Ahora dime mi vida, ahora dime que cuando. Ahora dime mi vida, ahora dime que cuando. Que por ti vivo penando, morena del alma mía. Que por ti
Era el grupo Collao, un grupo tradicional de Anfolchi, ¿no es cierto?
Sí, 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 de muchos años, muchos años.
¿Anfolchi lo integran grupos, lo integra gente particular? ¿Cómo es la historia en este momento de Anfolchi?
En el inicio de Anfolchi, cuando era metropolitana, se integraban con grupos folclóricos. Llegamos en algún momento, yo diría que en el año 1984, hasta tener 40 conjuntos folclóricos asociados.
81. Yo soy el abuelo de ustedes.
Sí, pues nosotros nacimos de la Cofolchi, usted lo debe recordar, claro. En el año 81 nace la asociación y, bueno, a medida que iba creciendo se fueron integrando diversos grupos con distintas disciplinas dentro de lo que es la cultura tradicional. Y, bueno, como le decía, llegamos a tener 40 grupos, teníamos como 15 solistas, algunos artesanos. Y, bueno, como todo va teniendo sus evoluciones, también evolucionó la asociación y llegó un momento en que la asamblea pidió un recambio. Y este recambio se produjo en el año 1994 y los socios empezaron a ser en forma individual.
Son personas ahora.
Son personas que participan en la organización. Bueno, también dentro de este proceso cultural e histórico también se produjeron muchos desbandes, se disolvieron muchos grupos, otros se fueron a otros lugares, y bueno, la asociación empieza a renacer como Asociación Nacional del Folclore, que es lo que tenemos hasta hoy día, Anfolchi.
Dime tú, o sea, en este minuto, ¿uno necesita ser artista para estar en Anfolchi?
No necesariamente, nunca ha sido así. Nuestro estatuto dice que puede ser socio toda persona que sea integrante de conjunto, trabajadores de la cultura, cualquier persona que esté interesada por el rescate de la cultura tradicional y popular. No necesariamente tú tienes que cantar, bailar, puede ser un académico que esté con nosotros, de hecho lo tenemos, nuestros profesores de la organización, muchos no son integrantes de grupos, solamente hacen su función de enseñanza.
Ya, o sea, teórica.
Hay artesanos también. Podemos, ¿no?
Y dime otra cosa, ¿tú estás al mando ya?
En este momento no, porque mira, recién ha sido el sábado esto con mucha emoción, con mucha actividades todavía de entrega de mando. Don Carlos Martínez, que fue nuestro presidente, todavía le quedan algunas funciones que cumplir dentro de su presidencia, así que yo creo que estaríamos empezando a funcionar ya con muchas ganas, mucha energía a partir de la primera semana de junio.
Porque las actividades habituales de Anfolchi, que las conozco muy bien, era el Teatro Faceta una vez al mes, dos veces al mes.
Sí, dependía un poco, a veces teníamos la posibilidad de estar dos veces en el Teatro Facetas, tenemos la Sala América, donde también participamos una vez al mes, y tenemos los cursos que, bueno, con el problema que no tenemos un espacio físico propio, siempre buscamos lugares. Hemos estado este año en el Museo de la Educación, que nos ha facilitado y ha sido enormemente grato para nosotros tener un espacio que tiene mucha historia, que tiene que ver con la formación y la educación, un antiguo espacio de la Escuela de Preceptores.
Entonces, con las normales, diga.
Bueno, pero que anterior, sí.
Sigamos con la música, un grupo que de preceptores.
Así se dice. Claro. Después, bueno.
Fueron las cosas normales.
Normales.
Oye, sigamos con la música, en un grupo que yo diría que fue parte integrante, o sea, nació en Anfolchi, que fue el grupo Calahuala.
El Calahuala, sí, pues un grupo de muchachos jóvenes que llegó a estudiar a guitarra en ese tiempo, Jorge Toro, Leo. Alicia.
Y quitó un tremendo vuelo en este minuto.
Claro, ellos después empezaron con su música Chiloé y después también, dentro de todos estos cambios, ellos han ido tomando otro rumbo y lo están haciendo muy bien. Es un grupo bastante activo.
¿Y siguen cercanos a Folchi?
Sí, siguen cercanos al Folchi, no tan activos porque ya buscaron, como les decía anteriormente, otros espacios y ellos ensañan en lugares distantes. Está muy bien que se vaya dispersando esto para que los chicos empiecen también a involucrarse dentro de esta materia.
Ay, la rosa con el clavel. Ay, la rosa
con el clavé. Ay, la rosa es para ramar flores. Ay, el clavé la florecer. Ay, gracias a Dios que salió una paloma blanca vivo en la rosa y el clavel traseña que se deshoja. Una paloma blanca pico en la rosa que se deshoja así. Rosa en verano, rosa de tu hermosura, tarde o temprano. Rosa de tu hermosura, tarde o temprano. Así, así es la rosa que se deshoja.
El grupo Calahuala en La Rosa con el Clavel, una carlita danza informada por doña Mercedes Clavijo en Las Palmas de Cocalán, y esto recogido por doña Margot Loyola, porque ellos se han amparado, se han puesto al amparo de Margot Loyola y Osvaldo Cady, ¿no?
Claro, esto es la región de O'Higgins.
Claro, y muy buen trabajo.
No, ellos se han distinguido porque la vocación de ellos son profesores, partamos de ahí. La mayoría de ellos son profesores, maestros.
Y han seguido siéndolo.
Y quieren justamente que su actividad extraordinaria que se mete a la educación.
Oye, y a propósito de conjunto, doña Luisa Pinto, ¿es integrante de un conjunto?
Sí, soy integrante desde el año 78 del conjunto Rehue, que nace en la antigua comuna de Las Barrancas. Después, cuando hizo esos cambios municipales, quedamos en Loprado.
En Loprado. ¿Y está vivo el Rehue?
Está vivo el Rehue después ya casi de 40 años. Su fundadora, la señora María Sepúlveda del Solar, nos dejó este legado de su trabajo de investigación y recopilación que hizo en la zona de Curacautín. Trabajamos con el material que ella nos dejó, que es propio, que fue recogido de su abuela y de su madre.
Qué importante sería hacer una publicación de eso. Porque creo, yo que los conozco desde chiquitito, entonces yo creo que sería importante para poder dignificar mucho más el trabajo que hizo María Sepúlveda.
Sí, el trabajo de ella fue muy importante porque creo que en esa época también ella fue una muy buena autodidacta porque llegó a formar gente dentro de todo su conocimiento y dejar esto que nosotros lo hemos podido preservar. Además de las danzas, nosotros tenemos bailes lúdicos que se hacían en la época en Curacautín, siendo una zona maderera. Entonces hay un trabajo que todavía no lo hemos podido mostrar porque usted comprenderá que cuando estaba María eran todos matrimonios jóvenes que se fueron envejeciendo, entonces ya no podían hacer bailes lúdicos. Se ha renovado muchas veces el grupo. Ahora estamos con grupo
usted
joven.
¿Tienen grabaciones? ¿Discos?
Sí, tenemos una autoedición por Los Caminos del Sur, que es el título de una canción, la última póstuma que dejó María antes de fallecer.
Y dime tú una cosa, doña Luisa Pinto, ¿va a poder coordinarse como presidenta Anfolchi, como integrante del Rehue, o va a dejar el Rehue?
Yo creo que no lo voy a dejar nunca a mi conjunto, porque yo me formé en él. Tal vez las actividades que se hagan van a estar un poco diluidas, pero como esta gente joven que tenemos ahora, que son unos muchachos excelentes, yo creo que van a poder tomar algunos cargos de las cosas que yo hacía, pero de dejarlo no, porque es como parte mía.
¿Qué es usted en la vida real, aparte del folclore?
Yo era audiometrista.
¿Ya?
El año pasado ya cumplí mi etapa laboral, 43 años, trabajar es harto, así que ahora estoy en otra. Y bueno, un poco era eso, ¿no? Que la gente siempre pedía, oye, ¿cuándo vas a ser tú? ¿Cuándo vas a ser? No, ¿cuándo jubile? Ahora yo estoy muy bien.
Una jubilada joven.
Sí.
Y escuchemos el Rehue, ya que trajiste el disco ese, la autoproducción de ustedes, escuchemos. ¿Qué vamos a escuchar?
Podría ser una polca que es bien festiva, ¿no?
Ya escuchemos esta polca.
Como yo te quiero a ti. de día, que mi razón me encuentre, haciéndome presente lo que yo sufro por ti. ¿Qué me estáis diciendo? Me va llegando al alma, perdiendo voy la calma, se me va y se fue.
Bien breve el tema.
Sí, una polca. Un polca patiné la llamaba María Sepúlveda del Solar. Ella la aprendió de su abuela. Por lo tanto, esta polca o este baile debe de haber estado vigente, yo supongo que en el año 1925.
Ya. Luisita, espero que cuando tome el poder absoluto venga a conversar con nosotros para nos traiga tus planes, a lo mejor vienes con otra persona directiva. Sí, te agradecemos que haya tenido la gentileza de haber venido a conversar con nosotros.
Sí, muchas gracias a ustedes.
Y no, amigos auditores de la emisora de la Universidad de Santiago, esperar que la próxima semana esté mejor o esté muerto, no sé realmente. Don Jorge Cáceres.
Doña Luisa, que le vaya muy bien.
Muchas gracias, don Jorge.
Y todo el apoyo nuestro para todas las gestiones de Don Forche, como siempre lo hemos hecho nosotros.
Sí, las puertas están abiertas,
claro. La actividad del FACET, como la actividad de la Biblioteca Nacional.
Bien, pues le voy a cobrar la palabra.
Así es.
Muchas gracias a los auditores, un abrazo grande.
Y nos vamos con el grupo Payal de Osvaldo Jaque, de un trabajo hermosísimo que ellos tienen que se llama Válgame Dios de los Cielos, que son cuecas de cantores y horarios populares, Las Hojas de los Naranjos. Amigo auditorio, ha sido un agrado haber estado comunicado con ustedes, don Jorge.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Mejor ese por
don Guillermo. Le hago empeño.
No tome pura agüita, como la vez, tómese cosas más consistentes.
Un consomete.
Eso.
Con la atenta mirada del folclore, cada sábado realizamos una búsqueda de los tesoros musicales en la discoteca Usach. Esto fue Discoteca Chilena. Los dejamos invitados para el próximo sábado, siempre con la conducción y producción de Jorge Cáceres y Guillermo Ríos.